Y para nosotros, como para todos los cristianos, es el punto central de la jornada. Entonces, el tema, pues como decía Fernando, es cómo orar en la Eucaristía. Como decía él, la Eucaristía a veces se convierte en un rito, en una cosa que hace el sacerdote que no entendemos muy bien, allá a veces lejos, y más en este tiempo de invierno, como decía también, pues lo que apetece más es que vaya cuanto más rápido mejor para acabar cuanto antes y marcharse, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo orar la Eucaristía? En primer lugar, pues son dos cosas, ¿no? Yo procuraré hablar sencillamente, pero si por lo que sea no me entendéis, pues simplemente me decís qué es eso que dices o qué es esa palabra que utilizas o lo que sea. Orar la Eucaristía son dos cosas, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la oración? A veces tenemos una idea un tanto extraña de qué es la oración. Pues la oración es una cosa bien sencilla, es como andar en bici. Una vez que se aprende, nunca se olvida. ¿Qué es orar? Simplemente dialogar con Dios de corazón a corazón. No hay más, ¿no? Es decir, igual que hablas con un amigo o con una amiga con el que te entiendes bien, que le cuentas pues todo aquello que tú sientes, que tú vives, que te tiene el corazón cogido y le cuentas, pues lo mismo es con Dios, ¿no? Eso es oración, bien simple, no es más, ¿no? Y le cuentas todo aquello que te preocupa. Orar, como vamos a decir, si me da tiempo, no es solamente hablar nosotros, es escuchar a otro que te dice, ¿no? De hecho, la oración en buena medida es mucho más escuchar a Dios que hablar nosotros. Muchas veces pensamos que la oración es pedir, decir, rezar X Padre Nuestro, Ave María, y es al revés, ¿no? Santa Teresa de Jesús explicaba qué es oración y le decía a sus monjas que escribía. Dice, oración a mi parecer no es otra cosa, decía ella, que hablar con Dios, hablar de amistad con Dios estando muchas veces con aquel que sabemos nos ama. Esto es la oración según ella. Como veis, pues lo mismo que os he dicho, ¿no? Hablar de amistad, estando muchas veces con aquel que es nuestro amigo, que sabemos que nos ama. Pero la verdad es que también hay que decir, hablando de esta oración Eucaristía, que muchas veces se ha separado la oración de lo que es la liturgia, la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía son unos ritos que hacemos, la oración es otra cosa que hacemos en otros momentos que no estamos rezando, o si rezamos laudes o vísperas o el rosario, digamos, eso es como otra cosa, ¿no? La oración es aparte. Sin embargo, pues eso no es así, ¿no? Esa disyuntiva, eso de decir, yo me pongo a rezar pues delante de la Virgen esta que me da mucha devoción y le cuento mis historias, y después en la Eucaristía pues voy los domingos y eso es otra cosa. Esa disyuntiva, eso no fue así al principio. Los cristianos, cuando iban a la Eucaristía, era su momento de oración y de hecho estaban toda la noche. Decían la Eucaristía entre la noche del sábado y del domingo, porque para ellos el domingo era día de labor. Entonces se reunían por la noche y prácticamente estaban, no sé si toda la noche, pero varias horas, ¿no? Escuchando las lecturas, orando, pidiendo por las necesidades y celebrando la Eucaristía, ¿no? Entonces, esa disyuntiva entre esa oración que llamamos mental o personal y la Eucaristía o la liturgia, eso surgió allá por el siglo XIV, ¿no? O sea que es relativamente reciente. El cristianismo tiene 21 siglos, ¿no? Y para los primeros cristianos, la mejor oración era la Eucaristía. Eso es, ¿no? Incluso hubo unos mártires en el siglo IV, creo recordar, en Abisinia o en Abitinia, que está allá por África, en el norte de África, que ellos decían. Nosotros, cuando les preguntaba el juez que les estaba juzgando, ¿no?, para condenarles por ser cristianos y tal, ellos habían prohibido celebrar el domingo, reunirse para celebrar el domingo. Le dice, ¿pero por qué seguís reuniéndoos para celebrar la Eucaristía en el domingo si sabéis que os jugáis la vida? Y ellos decían a coro, dice, es que sin el domingo no podemos vivir. Es como decir, si nos quitan el domingo, si nos quitan la Eucaristía, si nos quitan la reunión comunitaria que celebramos ese día, no podemos. En latín suena todavía mejor. Sine dominica non possumus. O sea, sin el domingo no podemos ser, no podemos vivir, no podemos ser cristianos, ¿no? Bueno, pues esa disyuntiva, como digo, que nos ha hecho un poco de daño, la oración mental por una parte, la liturgia, la Eucaristía por otra, pues fue sobre todo a partir del siglo XIV, con lo que se llama la devoción moderna, etc. Bueno, por eso no debemos orar en la Eucaristía, sino debemos orar la Eucaristía. Es lo que os voy a intentar decir en lo que me dé tiempo, ¿no? ¿Y qué es la Eucaristía desde un punto de vista de la oración? Pues no es algo que nosotros damos a Dios, no es algo que nosotros, la media hora semanal que nosotros damos a Dios, no es eso, la Eucaristía es algo que Dios nos da, ahí está, ¿no? Igual que os decía de la oración, que no es tanto lo que nosotros hablamos a Dios, cuanto lo que Él nos dice. De hecho, el mandamiento, cuando le preguntan a Jesús en el Evangelio, le pregunta uno, oye, ¿y tú cuál dices que es el primer mandamiento, el mandamiento más principal? ¿Y cuál es el que dice Jesús? Escucha, Israel. El primer mandamiento no es tanto amarás a Dios, que también, pero al principio es escucha, pon la oreja, abre el oído, ¿no? Esa es la oración, escucha, ¿no? Escucha a Dios que te va a decir, que te va a hablar. Y en la Eucaristía nos va a hablar, sobre todo lo diremos, con su palabra, ¿no? La palabra de Dios que leemos es Dios que nos habla al corazón, ¿no? Y después también la misma Eucaristía, el pan y el vino, ¿no? Pero primero la palabra. La Eucaristía es algo que Dios nos da, no es algo que nosotros hacemos, no es un cumplimiento, no es un rito, no es media hora que nosotros damos a Dios, es algo que Él nos da. ¿Y qué nos da en la Eucaristía? A sí mismo, a su Espíritu, ¿no? En su palabra y en su pan y en su vino. Tenemos a veces una concepción religiosa muy distinta de lo que Jesús quiere. Nuestra vida religiosa, la religión cristiana, no es algo que sube de nosotros hacia Dios. No, no es eso. Antes que eso, y mucho antes, es algo que baja de Dios a nosotros, ¿no? Es Jesús que viene a nosotros, es decir, como dice San Juan de la Cruz, el compañero de Teresa de Ávila. Dios nos dijo una cosa, que es su Hijo, Jesús, su palabra. Y con él se cayó, porque no tiene más que decirnos. Es decir, nos lo ha dado todo, ¿no? Lo que nosotros damos a Dios, esa media hora o lo que sea, ¿no? Cada día de la Eucaristía, es una pequeña respuesta a ese amor tan grande que Dios nos ha tenido. Por eso la Eucaristía no es un rito, simplemente. Mucho menos es un cumplimiento. Eso es horroroso, ¿no? El precepto dominical. Bueno, lo decimos muchas veces, ¿no? Pero ¿Cómo puedes decir que estás obligado a ir a misa? Es como decir que estás obligado a ir a ver a un amigo que tienes muchas ganas de ver. ¿Quién dice eso? ¿Es que tengo una obligación de ir a ver a mi mejor amiga o a mi mejor amigo? Eso es una cosa que no decimos, ¿no? Pues lo mismo es en la Eucaristía, ¿no? No es un cumplimiento, no es una asistencia pasiva, a ver lo que nos dice el sacerdote, ¿no? Es el memorial del sacrificio de Jesús, como decía, y es el sacrificio sacramental. Cristo está ahí para mí, ¿no? Como si nada más existiera en el mundo, ¿no? Cristo está ahí para mí. Sí que lo celebramos en comunidad, ¿no? Eso también diremos algo, pero está ahí para mí. El don de sí mismo, el don que Dios nos ha hecho en Jesús, que como os he dicho es el don mayor que nos podía hacer, que es el mismo, es su misma presencia. Eso es lo hermoso, ¿no? Jesús está en la Eucaristía dado para nosotros. Entonces, es como que alguien te abre la cueva de sus tesoros, por decir así, te deja entrar allí y tú, pues, como que andas un poco remiso, ¿no? Pues dices, alguien que lo ve desde fuera, pues dices, pues vaya tonto, ¿no? Es algo que realmente Dios nos ofrece, ¿no? Por eso, también la Eucaristía es una vida entregada, es la vida de Jesús entregada por nosotros. Y no solamente eso, como os he dicho, si la Eucaristía no es un rito, entonces es una vida entregada, la vida de Jesús, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando en la Eucaristía, en el Evangelio, Jesús nos dice, haced esto en memoria mía, dicen los teólogos que no es solamente el repetir el signo del pan y el vino, ¿no? O sea, repetir la consagración durante toda la historia de la Iglesia, sino también hacer eso, esa entrega de Jesús en su cuerpo y en su sangre por todos nosotros, también eso lo debemos hacer nosotros por los demás para ser verdaderos cristianos. Haced esto en memoria mía significa entregaros también vosotros a los demás como yo lo he hecho por vosotros. Y la oración, como la Eucaristía, a veces tenemos unas ideas equivocadas, ¿no? La oración no es simplemente para encontrarme bien yo conmigo mismo, para tener buenos sentimientos, para encontrar la paz en mi interior. Dios quiere todo eso para nosotros y quiere que seamos felices y quiere que vivamos felices. Pero la oración, su fin principal no es eso. ¿Cuál es el fin principal de la oración? Hacerte un poquito más, hacerte las actitudes de Cristo, los sentimientos de Cristo, el Evangelio mismo se encarne en ti. Ese es el fin de la oración, ¿no? Es decir, que cada vez nos vayamos haciendo un poquito más Cristos, que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los cristianos, cada día seamos un poquito más Cristos andando por las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades o de nuestras comunidades. Ese es el fin de la oración, no tanto sentirnos bien o pedir cosas a Dios, como digo. Por lo tanto, la Eucaristía tampoco es para encontrar paz, para cumplir un rito, sino para configurarnos con Cristo entregado, ¿no? Bueno, pues la Eucaristía, toda la liturgia, es oración a la Trinidad. Comenzamos, sabéis que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Eucaristía seguimos recordando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y acabamos con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Hace poco el Papa Francisco, en el día del bautismo del Señor, que ha caído este año el día 11 de enero, pues en Roma bautizaba unos cuantos niños. Es típico bautizar el Papa, sí, también Benedicto XVI bautizaba ese día. Y entonces en la homilía que tuvo para las familias de los bautizados, les decía que les enseñaran a rezar a sus hijos, pero que les enseñaran a rezar no solamente a Dios, sino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el Dios cristiano no es Dios, sino el Padre que nos ama, el Hijo que ha venido a nosotros para demostrarnos cuánto nos ama Dios, y el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿no? Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Por lo tanto, si os fijáis en la Eucaristía, ahora que volváis, cuando volváis a ir, ¿no? Las veces que se cita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Es la oración trinitaria. Y el Papa Francisco decía precisamente que sobre todo, bueno, debemos rezar a las tres divinas personas, pero que también recemos al Espíritu Santo, que nos acordemos del Espíritu Santo cada día. El Espíritu Santo no es una paloma que está por ahí no se sabe dónde, que revolotea y no se sabe muy bien ni de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo, nos dice la Biblia, el Nuevo Testamento, que habita en nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Ese es un misterio de los más grandes y a veces lo tenemos olvidado. Yo una vez recuerdo pues, un carmelita hablando a unas monjas, pues a veces entre los hermanos, pues ya sabemos, ¿no? Viviendo juntos, pues igual que en una familia, pues a veces surgen chispas o roces o tal, ¿no? Y entonces les decía este carmelita, las monjas carmelitas, que si nosotros realmente creemos esto, que cada uno de nosotros somos portadores del Espíritu Santo, es decir, somos como un sagrario con dos patas, ¿no?, que anda por ahí, pues si realmente nos creemos esto, cada vez que nos cruzáramos, o por lo menos teníamos que hacer una reverencia, como se la hacemos al sagrario, o como y tendríamos mucho más respeto por nuestros hermanos, hermanas y todo esto, ¿no? Bueno, pues el Papa decía que enseñáramos a rezar también a los niños, en ese caso, al Espíritu Santo, ¿no? Y es que es Él el que nos enseña a rezar. San Pablo decía en una carta que él escribió, la carta a los romanos, que nosotros no sabemos rezar, ¿no? Que es el Espíritu, el que vive en nosotros, el que reza dentro de nosotros y nos enseña a rezar. ¿Y cómo nos enseña a rezar? Dice San Pablo, con una sola palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Abba, ¿no? Que es una palabra aramea que significa, traducida en castellano, papá, ¿no? Esa palabra, ¿no? Es como si el Espíritu Santo repitiera dentro de nosotros constantemente esa palabra, Abba, Abba, ¿no? Es decir, que somos hijos, que tenemos un Padre que nos ama, ¿no? Ese es el centro del cristianismo para mí, ¿no? O sea, que Dios es nuestro Padre querido y que nos ama tanto que nos ha enviado a su Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo será el que la Eucaristía transforme el pan y el vino, eso es lo que le pedimos, y el que transforme también a las personas que nos encontramos en la Eucaristía, en el cuerpo del Señor, que es también la Iglesia, ¿no? También hay el que, como os digo, esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Decían los antiguos teólogos, allá por el principio de la Iglesia, en el siglo IV, había uno que habréis oído hablar de él, San Agustín, que es un hombre siglo IV, V, que es un hombre muy conocido y que habló mucho de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía también con relación al Espíritu Santo y todo esto. Y él tiene unas expresiones que a veces nos chocan, ¿no? Todavía las oímos hoy y nos dan cierto, porque claro, han pasado desde entonces, fijaos, 15 siglos y se han dicho por medio muchas cosas y hemos perdido a veces pues ciertas nociones, ¿no? Pero él decía, por ejemplo, esta afirmación: eso que está sobre el altar, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, eso que está sobre el altar es símbolo de vosotros mismos, de los que estáis aquí reunidos. Es decir, en alguna medida, eso que está sobre el altar sois vosotros mismos. Porque si vosotros sois el cuerpo de Cristo, y eso que está sobre el altar es el cuerpo de Cristo, de alguna manera es lo mismo, ¿no? Fijaos lo que significa esto. Es una verdad, por lo menos a mí todavía me golpea y la he leído hace bastante tiempo, ¿no? Y el mismo San Agustín decía: comed lo que sois, es decir, sois Cristo, comed lo que sois, el cuerpo de Cristo, y sed lo que recibís, sed el cuerpo de Cristo, ¿no? Fijaos, ¿no? Por eso la Eucaristía y la Iglesia también son realidades totalmente unidas, ¿no? San Pablo dice que el cuerpo de Cristo es la Iglesia, es decir, las comunidades cristianas, ¿no? Y también, lo sabemos, el cuerpo de Cristo es el pan y el vino consagrado, ¿no? Pues entre ambas realidades, entre nosotros aquí como Iglesia y el cuerpo de Cristo sobre el altar, que es también, como sabemos, el cuerpo de Cristo, hay un nexo tal que no se puede separar, ¿no? Comed lo que sois y sed lo que recibís. Una frase para pensarla, ¿no? Somos Iglesia, ¿no? La Eucaristía nos hace Iglesia. En el pan consagrado estamos también nosotros. Fíjate, ¿no? Pues que si sacamos esta idea esta tarde ya es bastante, ¿no? Este es el misterio de la fe. En Cristo entregado, hecho Eucaristía, estamos también nosotros, ¿no? Y de hecho, si nos da tiempo lo diremos, ¿no? En el ofertorio, cuando ponemos sobre el altar el pan y el vino, de alguna manera ponemos también nuestra vida, la vida de cada uno de los que participamos en la Eucaristía. Y de hecho el sacerdote dice: orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, junto con el pan y el vino presentamos nuestra vida, ¿no? Y junto con el pan y el vino nuestra vida se convertirá también, si nos dejamos trabajar por el Espíritu de Dios, en el cuerpo y la sangre del Señor, el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, pues debemos orar la Eucaristía, como os digo, no solo en la Eucaristía. Debemos participar activamente. Pero participar activamente no es tener que leer, salir, moverse, hacer cosas, ¿no? No es eso. ¿Qué es la participación activa? Pues sobre todo participar activamente en la Eucaristía es poner todo el corazón en lo que se está haciendo. La Eucaristía no es algo que hace el sacerdote allá y nosotros asistimos pasivamente. Todos, como comunidad, celebramos la Eucaristía. La Eucaristía es de la Iglesia, es de todos. Y es tan del sacerdote que celebra como del último fiel que está en el último banco. La Eucaristía es de todos, ¿no? De todos. No vamos a la Eucaristía a oír lo que dice el sacerdote. En ese sentido, la homilía no es lo más importante, ¿no? Vamos a celebrar juntos, a orar juntos en Iglesia. Hemos perdido ese concepto, quizá, ¿no? De la Eucaristía no es yo con Dios y el sacerdote, pues, que hace los ritos prescritos, ¿no? No, no, no. Es la comunidad que celebramos, ¿no? De hecho, hay una norma en el derecho que rige la Iglesia que dice que los sacerdotes no celebren la Eucaristía solos si no es por causa justa y razonable. Es decir, que haya una comunidad, ¿no? Que haya alguien, por lo menos, alguien más que el sacerdote, porque es una comunidad la que celebra, ¿no? Es una comunidad. Bueno, la Eucaristía, como digo, es tanto de los que celebramos, de los que presidimos, como de quienes participan en ellos. Todo en la Eucaristía es de todos, todo es de todos, incluso la plegaria eucarística, ¿no? Es decir, donde está incluida la consagración y todo eso, también es de todos. Todos debemos orar con ella y en ella. El sacerdote la dice en nombre de todos, pero eso no quiere decir que sea solamente suya, es de todos también, ¿no? Incluso un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, decía que de alguna manera todos concelebramos la Eucaristía en virtud del sacerdocio común de los fieles, ¿no? Aunque cada uno, pues según su ministerio, ¿no? Y el Vaticano II recogió esto cuando dice que el sacrificio de la Eucaristía lo ofrecen los fieles juntamente con el sacerdote. ¿Veis? No solamente es el sacerdote, sino todos que celebramos la Eucaristía y ofrecemos a Dios el culto eucarístico conjuntamente. Por eso debemos estudiar y comprender lo que allí se hace, porque si no, ¿qué celebramos? Además, ya los ritos eucarísticos a veces nos quedan tan lejanos que, pues fíjate, que se pongan dos velas encima del altar, pues si hay mucha luz, ¿no? ¿Para qué quieres poner dos velas? El sacerdote se lava las manos, pues bueno, que las traiga ya limpias, ¿no? En fin, son muchos ritos que se hacen que a veces hemos perdido el sentido. Y dice, ¿y qué significa esto, no? Porque todo lo que son los sacramentos de cristianos, pues surgieron sobre todo en el siglo I, vamos, los primeros siglos cristianos que eran épocas agrarias, la gente vivía en el campo, ¿no? Pero hoy en día la gente vive, pues normalmente en las ciudades, y ha perdido el contacto con el campo, ha perdido el contacto con esas realidades, y muchos de esos ritos que hacemos, pues a veces no les dicen nada, ¿no? Por eso hay que estudiar y saber, o que alguien te diga qué es lo que dice estos ritos, ¿no? ¿Por qué se ponen velas encima del altar? ¿Por qué el sacerdote se lava las manos, etcétera, ¿no? Bueno, pues si en el tiempo que nos queda, en estos 10 minutos, vamos a repasar un poquito, pues lo que hacemos en la misa, ¿no? Y cómo orar lo que hacemos en la misa. Como os he dicho, empezamos la Eucaristía y acabamos en el nombre de la Santísima Trinidad. No en el nombre de Dios, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y después el sacerdote nos dice, el Señor esté con vosotros. Y nosotros le replicamos, y con tu Espíritu. Esto que el sacerdote dice, digamos que no es una cosa, sino un rito más, sino que es una especie de bendición, ¿no? Si os acordáis, cuando el Papa Francisco salió por primera vez a aquel balcón que hay en el Vaticano, que le llaman la logia, y salió y se anunció, pues habemus Papa, no sé qué, Francisco, y salió allí, pues después de decir algo, creo que pidió a los fieles que estaban allí, antes de dar la bendición él, que le bendijeran, ¿no? Y estuvo un momento de silencio y, bueno, creo recordar algo así, ¿no? Pues esto de que decimos en la misa, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, es algo parecido. El sacerdote bendice a los fieles, el Señor esté con vosotros, es decir, que Dios esté en vuestro corazón como realmente está o debe estar. Y los fieles le dicen, y también contigo, y también con tu espíritu, que el Señor te bendiga a ti, porque lo que tienes que hacer no es poca cosa, ¿no? O sea, todo lo que es la Eucaristía tiene muchas cosas, ¿no? Y es una especie de bendición mutua, como veis, ¿no? El pueblo apela al Espíritu que el presbítero recibió en la ordenación para que le ayude, ¿no? Y se dice, el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu 4 veces durante la Eucaristía. Al principio, antes de leer el Evangelio, que es una cosa central en la Eucaristía, al comienzo de la plegaria eucarística, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, tal y cual, que es, digamos, la parte nuclear de la Eucaristía, y al final, antes de dar la bendición, ¿no? Pues esas 4 veces. Después hacemos lo que llamamos el acto penitencial. Al acercarnos a la mesa del Señor, nos reconocemos pecadores y necesitados de misericordia. No es tanto hacer una lista de pecados, pues he hecho esto, lo demás, cuanto reconocer nuestra miseria, por decir así, ¿no? Decía San Bernardo que solamente el que se siente miserable es capaz de aceptar la misericordia y de dar misericordia, ¿no? O sea que, de alguna manera, ese es el momento de decir: yo soy pobre y necesito que tú vengas con tu misericordia a cubrir mis pecados, ¿no? Y en silencio pedimos perdón a Dios, ¿no? A veces nuestras Eucaristías se convierten en una sucesión de palabras. Ciertamente la Eucaristía es un rito que hay que hacer, pero el silencio también forma parte de la Eucaristía, ¿no? Es igual que la música. En la música sabes que hay notas, pero también hay silencios, ¿no? Y los silencios son parte integrante de la música, tanto como las notas, ¿no? Entonces, en la Eucaristía pues pasa lo mismo. El silencio forma parte de la celebración, tanto como la palabra. Es decir, el silencio para entrar dentro de nosotros y darnos cuenta de lo que estamos haciendo, porque es una cosa importante, ¿no? Y si no, se nos puede pasar pues por alto. Además de aquí, el ritual de la Eucaristía prevé otras partes de silencio que normalmente pues no las solemos hacer, pero que por lo menos saber que están ahí, ¿no? Después del oremos, cuando dice el sacerdote, oremos, antes de la oración primera, que se llama colecta, pues se puede hacer un momentito de silencio. ¿Para qué? Para que cada uno ore en su interior y presente a Dios aquello que lleva en su corazón. Pues por el hijo que se le ha enfermado, por el matrimonio que no se entiende, por X que, yo qué sé, lo que pase, ¿no? O simplemente para que el mundo vaya un poco mejor, por la paz del mundo, por los cristianos perseguidos, lo que sea, ¿no? Y después el sacerdote hace la oración, dice lo que sea, ¿no? Como recogiendo las oraciones de todos, ¿no? Otro sitio donde se puede hacer silencio es después de cada lectura, ¿no? Después de cada lectura también se puede hacer un pequeño silencio. Después de la homilía, si la hay, también se puede hacer un pequeño silencio. La oración de los fieles, también la respuesta puede ser en silencio. Fijaos, eso no lo hacemos nunca, ¿no? Pero también puede ser, es decir, alguien, el sacerdote normalmente dice, pues por el Papa Francisco, para que el Señor le conserve en su, yo qué sé, sea portador de esperanza para todos los cristianos. Oremos. Y hacemos un breve momento de silencio, en vez de decir, roguemos al Señor y respondemos, te rogamos, óyenos, todos rezamos en silencio, pues por el Papa. Ahí también se puede hacer, ¿no? También el ofertorio se puede hacer en silencio. Y después de la comunión también se puede guardar un poco de silencio, ¿no? ¿Veis todos los sitios donde puede haber un poco de silencio? Entonces, el silencio forma parte también de nuestra celebración. No se trata de partir el ritmo de la celebración, de estar 10 minutos en silencio, sino de estar un poco de tiempo para interiorizar, ¿no? Y saber lo que hacemos. Bueno, después viene la oración colecta, como os he dicho, que reúne, el sacerdote dice en nombre de todos, pues, y reúne todas las intenciones que todos llevamos en el corazón y se las presentamos a Dios, no a Dios, se las presentamos al Padre por medio de Jesús en el Espíritu Santo, ¿no? Te lo pedimos, Dios Padre, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Después vienen las lecturas. Las lecturas en la Eucaristía son, el Concilio Vaticano II nos dijo que está la mesa, en la Eucaristía está la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Es decir, las puso al mismo nivel. A veces decimos, por lo menos mi madre me decía a mí, ¿no? Bueno, si llegas al ofertorio, me parece que era, pues ya vale la misa, ¿no? Bueno, sí, valdrá, pero en fin, es como que el que va a un banquete y llega a los postres, pues bien, te puedes llenar de tarta, pero en fin, te has perdido el primer, segundo plato, ¿no? Y la mesa de la palabra es, por lo menos está al mismo nivel que la mesa de la Eucaristía. Fijaos lo importante que es, ¿no? Por eso, de ahí lo importante que es leer bien las lecturas. Y leer bien no es leer rápido. Hay mucha gente que piensa que cuanto más rápido lees, mejor sabes leer, ¿no? No. Leer bien significa dar sentido a lo que estás leyendo. No es hacer teatro tampoco, sino dar sentido, es decir, y para eso normalmente pues uno tiene que haberlo leído antes, si es el que lo va a leer, ¿no? Y tiene que haberlo meditado de alguna forma antes, ¿no? Y dar sentido a lo que lees para que el otro lo escuche, ¿no? Porque no sé si os habrá pasado a vosotros, ¿no? Pero a mí sí, muchas veces me he dado cuenta. Uno lee las lecturas de la misa en privado, antes de la misa, y se fija uno en las cosas, bueno, X, Y o Z, pero las oye después en la Eucaristía y le suenan distintas, se fija en otras cosas, ¿no? Es decir, la proclamación en alto de la palabra de Dios es como algo diferente a cuando tú lo lees, ¿no? Por eso de ahí la importancia de proclamar, ¿no? Y no se trata tanto de leer información cuanto de meditar la palabra de Dios. Porque la palabra no es algo que nosotros leemos, sino es Dios que nos habla, ¿no? San Jerónimo decía una frase muy bonita. Cuando oramos, nosotros hablamos a Dios. Cuando leemos, él se refería a la palabra de Dios, cuando leemos, Dios habla, nos habla a nosotros, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra de Dios en la Eucaristía, Dios nos habla. Entonces, hay que poner la oreja. Escucha, hijo, ¿no? Escucha. Esa es la... Y Orígenes es un teólogo muy sabio de primeros tiempos de la Iglesia, ya por el siglo III, dijo una frase que también nos tiene que hacer pensar, ¿no? Él dice: ojalá tuviéramos tanto cuidado de que no se nos caiga ni una esquirla de la palabra de Dios que se proclama como la tenemos con el pan consagrado. Es decir, ojalá tengamos tanto cuidado de atender a las lecturas también y de comprenderlas también con el corazón, como del pan consagrado, que procuramos que no se nos caiga, o que si se nos queda una esquirla en la mano, consumirla, en fin, que no. Es algo muy sagrado, ¿no? El pan consagrado. Pues que las lecturas, la palabra de Dios, llegue a ser para nosotros tan sagrado como el pan consagrado, ¿no? Pues ahí está. Después viene la homilía, normalmente, ¿no? En la que el sacerdote nos exhorta, ¿no? No de yo qué sé, de lo que ha pasado en el partido de fútbol o de que mal va el mundo o lo que sea, sino a partir de esa palabra de Dios intenta aplicarla al hoy, ¿no? Y a la gente que estamos reunida. Es distinto hablar a unas personas que a otras. Es distinto hablar a una comunidad de religiosas que a unas familias que a otras personas, ¿no? Después viene la oración universal. Aquí oramos como pueblo de Dios, ¿no? Llevamos orando toda la Eucaristía, evidentemente, ¿no? Pero aquí como que la cosa se condensa más, ¿no? Y entonces oramos, y oramos por todos, ¿no? Y aquí pedimos a Dios como comunidad. Y pedimos a Dios por todos los hombres. Presentamos a Dios las necesidades de todos, sobre todo de los pobres. Por eso no es tanto el momento de orar por... También se puede orar por, yo qué sé, por el canario que se me ha roto el ala, ¿no? O por mi sobrino que le van a operar. También hay que orar por eso. Pero es la oración universal, es decir, por todo el mundo. Es decir, por todos los que sufren, sean los que sean, les conozca o no. Por todos los enfermos, no solamente mi sobrino que está malo, sino todos. Por todos los cristianos perseguidos, por todos, etcétera, etcétera, ¿no? Oramos por todos, ¿no? Es la oración universal. Después viene el ofertorio, que como os digo, pues también ponemos sobre el altar no solamente el pan y el vino, sino también nuestra propia vida, de alguna manera, ¿no? Para que Cristo la transforme y la vaya haciendo cada vez más semejante a sí, ¿no? Y después seguimos con la plegaria eucarística, que es la parte nuclear de la celebración. La plegaria eucarística es aquella parte que comienza cuando el sacerdote dice: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, etcétera, etcétera. Es, en verdad, es justo y necesario, ¿no? Esa parte que comienza ahí es la plegaria eucarística, hasta que se dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Esa es, ¿no? Ahí está la consagración, ahí está, pues pedimos también, pues, por toda la Iglesia, etcétera, ¿no? Como os digo, es la parte nuclear, ¿no? Es la oración más importante de la misa. La dice el sacerdote solo, en nombre de todos, pero no es solo del sacerdote, es de todos, ¿no? Y por eso nosotros, cada uno de los que asistimos a la Eucaristía, debemos pedir junto con el sacerdote que el Espíritu Santo transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando Él lo invoca, imponiendo así las manos sobre el pan y el vino, todos juntos con Él invocamos que Dios, en silencio, pero invocamos junto con Él, que Dios envíe también su Espíritu, ¿no? Y que a la vez que transforma el pan y el vino, nos transforme también a nosotros en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? La Eucaristía y la construcción de la Iglesia, que somos cada uno de nosotros, están muy unidas. La misión del Espíritu Santo es transfigurar los dones y también a nosotros en un sacrificio agradable a Dios, decimos así, ¿no? La transustanciación que decimos, el pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor, es anticipo de la futura transformación en Cristo de toda la realidad, ¿no? Lo que ahí está aconteciendo, es decir, la Eucaristía, fijaos esto también, ¿no? Que la Eucaristía de alguna manera es como una ventana abierta al cielo. Es decir, en la Eucaristía se actualiza hoy lo que será el final de los tiempos, cuando ya todos vivamos con el Señor felices en el reino de Dios, ¿no? O sea, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor es anticipo de lo que será en el último día, cuando todos estemos gozosos viviendo con Dios, ¿no? De hecho, después de la consagración, ¿qué decimos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿no? Pero eso no está bien traducido. En latín dice, don ec venias, en vez de decir, ven Señor Jesús, dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. O sea, de alguna manera te esperamos. Estás aquí, pero te esperamos, y cuando vuelvas, que nos lleves contigo, de alguna manera está también ese último día en nuestra Eucaristía, ¿no? ¿Veis? Es como una ventana abierta al futuro. Ahora que hay tantas películas, eso, ¿no?, de regreso al futuro y de la máquina del futuro y no sé qué historias, ¿no? Pues eso los cristianos ya lo inventamos, o lo inventó Jesús hace 20 siglos, ¿no? Es la máquina del futuro, por decir así, ¿no? El futuro, la consumación de Dios en nuestro hoy, ¿no?, cada vez que celebramos la Eucaristía. De hecho, había también un jesuita muy listo en el siglo XIX, o XX mejor, que se llamaba Teilhard de Chardin, un jesuita francés, y él decía, las especies sacramentales están formadas por la totalidad del mundo. En el pan y el vino está todo el mundo representado, ¿no? Y la duración de la creación, es decir, todo el tiempo que dura nuestro mundo, es el tiempo requerido para su consagración. Leo otra vez. Las especies sacramentales están formadas por la totalidad del mundo, y la duración de la creación es el tiempo requerido para su consagración. Bueno. Es decir, la historia del mundo, desde sus orígenes, es una gran Eucaristía en la que Dios va transformando todo en Cristo. De alguna forma, ¿no? A pesar de que el mal, decimos, triunfa en el mundo, y a pesar de que vemos tantas cosas que no nos gustan, sin embargo, yo estoy convencido, ¿no? Como decía una mística del siglo XIV, ella decía, repetía como un escribió, dice, no os preocupéis, todo acabará bien, todo acabará bien, ¿no? Pues a Dios no le ganamos en inteligencia nosotros, ¿no? Y a pesar del mal que llevamos en el corazón los hombres, pero al final Dios triunfará sin ninguna duda, ¿no? Bueno, pues después nos preparamos para comulgar con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración del cristiano, ahí sí, ¿no? Si todos somos, como os he dicho, si el Espíritu ora dentro de nosotros con esa palabra Abba, pues nosotros oramos a Dios con esto, ¿no? Jesús nos enseñó a orar así, dice Padre Nuestro. Esto es como Jesús nos enseñó a orar, ¿no? Igual que el Espíritu que habla en nosotros, Jesús nos enseñó. Esta es la oración de los cristianos. Por eso, una de las introducciones al Padre Nuestro que el sacerdote dice, es muy bonita, dice, llenos de alegría por ser hijos de Dios, porque realmente lo somos, nos atrevemos a decir, es decir, decimos con alegría esta oración que Jesús nos enseñó, la oración nuestra, la oración de los hijos, ¿no? Que es como el resumen de todo lo que el hombre puede pedir a Dios, ¿no? Bueno, ya es la hora pasada. Yo pienso que ya tenéis más que de sobra para, para orar la Eucaristía, ¿no? Y todos juntos dar gracias a Dios por este gran misterio que nos ha entregado, ¿no? Y que nunca, nunca acabamos de comprender completamente, ¿no? Porque en realidad la Eucaristía es siempre algo más, ¿no? Es igual que Dios. Dicen, yo de pequeño digo, me acuerdo que lo decía, ¿no? Yo digo, pues que el cielo qué aburrido debe ser, ¿no? Todo el día ahí sentados contemplando a un hombre con barbas, con un triángulo en la cabeza. No sé, a mí me parece eso como muy aburrido. Sin embargo, los antiguos decían, no, en el cielo estaremos siempre, siempre conociendo más a Dios, siempre amándole más. Es decir, nunca es un sentarse y ya me lo sé todo, sino es cada vez algo más, ¿no? Pues en la Eucaristía es algo así, ¿no? Cada vez podemos descubrir algo más, ¿no? Y sobre todo, yendo a las fuentes, a lo que nos dijeron los antiguos, que como os digo, después lo hemos olvidado un poquito, pues ya veis qué cosas tan hermosas nos decían, ¿no? Sed lo que recibís y recibid lo que sois, ¿no? Pues solamente con eso ya tenemos para mucho. Muy bien, pues nada más. Yo ahora, como ha dicho Fernando, si queréis preguntar alguna cosa...